bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre. Logré hacer la introducción, estamos en un foro distinto. Me encuentro aquí acompañado con mi primo a un lado, vino desde Estados Unidos. Primo, ¿cómo estás?
Muy bien, contentísimo de grabar, ahora sí, juntos, en el mismo espacio, este podcast. Ahora sí que tuve el espacio para aprovechar esta vuelta y ¿por qué no? Para no retrasar más otro episodio más, de una vez grabarlo juntos.
Oye, sí, la verdad es que qué padre que podemos estar grabando, ahora sí que aquí en el mismo foro. Me costó para los que no sepan, creo que hice como 4 veces la introducción para empezar a grabar, porque se me fue un poquito esta situación, cambiamos de foro. Pero hoy traemos algunos puntos interesantes respecto al tema de la industria automotriz. Industria automotriz, el tema de las inversiones, pensando un poquito en lo que se está viniendo a México, lo que representa, y un poquito pensando en lo que para Estados Unidos puede representar el que llegue Trump a la presidencia en este sentido, porque está haciendo algún plan y un eje rector de poner específicamente aranceles. En el programa anterior dijimos que íbamos a tocar este tema por lo que implica, y bueno, pues hablemos justamente de lo que se está generando ahí por el tema arancelario, pues específicamente, y creo que hacia donde más le está tirando es al tema China.
Así es. Y va a ser muy interesante de nuevo ver cómo se comporta esta parte, porque además estaba viendo esta semana que posiblemente tenga otro proceso judicial que avance muy fuerte él, y eso sí le podría tirar ahora sí la candidatura. Pero bueno, hicimos algunos comentarios en el episodio anterior de qué puede estar pasando, qué es esto de China, qué estamos viendo actualmente, y bueno, es una situación muy interesante en el mundo, ¿no? Venimos de un punto, ahora sí que pospandemia, muy curioso. Tan es así que no podemos decir que ya terminó todo el efecto y estamos en una verdadera normalidad. Con la restricción que tuvimos de pandemia, se cae obviamente todo el flujo de materiales, de importaciones, y ya sabemos, por falta de personal, por algunas prohibiciones, justamente por lo que era la restricción de distancias, de que hubiera mucha gente conglomerada, obviamente todo lo de el mismo COVID, el contagio y demás, ¿no? Entonces eso hace un freno muy grande, se vuelve todo un home office, se dispara muy curiosamente por lo mismo en esa época. Entonces, al moverse todo al home office, porque esto tenía que continuar, pues se dispara el consumo impresionante de los microchips, por ejemplo, en China. Entonces se incrementa la venta de videojuegos, televisiones, computadoras para hacer un home office, pero no había gente allá afuera. Entonces, muy curioso cómo se empieza a mover el mercado. De todas formas, es tanta la demanda de lo que se podía suministrar que se estrangula la cadena de suministro, viene un colapso en la cadena de suministro, faltaban manos para liberar la cadena de suministro, el mundo empieza a ver crisis, fuera día de lo que es, digamos, algo médico, ve otras crisis que se generaron de ahí. Entonces, pareciera que ya estamos salvados. Pero ahora, ¿qué ocurre? Con esta apertura, ahora viene algo más fuerte. Si bien alguna vez comentamos que ahora había un sobreexceso de pedidos. ¿Por qué? Porque cuando no me llegaba algo, pedía una vez, dos veces, tres veces el mismo material, y como sé que no me va a llegar para cuando lo ocupo, mejor de una vez pido 6 para cuando vea. Entonces, cuando ya se empieza a regular esto, durante el año pasado, pues había una sobredemanda de lo que realmente necesitaba el mercado. Entonces, vienen cancelaciones de proyectos, de pedidos, vienen sobreproducción de materiales. Esto todavía sigue siendo algo interesante. ¿Y ahora con qué nos presentamos? ¿Qué estamos viendo? El auto eléctrico en sí se ha visto como el futuro, digamos, de la humanidad, ¿no? Y muchos se han promulgado como el auto que va a estar en el futuro, pero el tema es que no en 100 años, en 50 años. Digo, hay quienes dicen, de aquí a 15 años, 100% eléctrico, y lo que es la combustión se terminó. Y pues no.
No lo veo muy complicado.
Y además, si recordarás el primer episodio que hicimos juntos, donde comentaba que yo no me compraría un Tesla, hablábamos de por qué no es tan versátil un auto eléctrico hoy al menos con lo que se tiene. Y parece que eso sigue siendo y seguirá por un rato, ¿no? Y puntos principales es el tema de que no hay una eficiencia en la carga eléctrica de un auto. Si bien a lo mejor de 2 horas ya puede ser a 1 hora, ya puede ser a 45 minutos y supongamos media hora. Pero imagínense llegar a una estación de carga donde tiene 6 personas adelante, no es versátil. El auto eléctrico, pues la verdad es que es lo que mejor le conviene al mundo por el tema de contaminación. Pero si recordamos qué se necesita para obtener el litio y procesarlo, pues es lo ideal, ¿no? ¿Qué genera eso? Pues un freno interesante en el desboque de que todo sea eléctrico. Entonces, empezamos a ver como que una cadena de suministros que se empieza a normalizar. Venían ahora sí entonces los proyectos que se frenaron gracias a la pandemia. Pero ya que se empieza a mover más esto, empezamos a ver estos temas, si es versátil, no es versátil, qué pudiera haber. Entonces, se empieza ahora sí a mover más hacia un punto híbrido, porque además, perdón, al haber más movimientos, ver cómo se comportan los autos, pues también se empieza a notar, aparte de lo que dije de las cargas, cómo se comportan los vehículos hacia bajas temperaturas. ¿Por qué no habíamos visto esto antes? Porque estábamos en pandemia, o sea, al final de cuentas pues sí, la gente no salía.
Es correcto.
Entonces, oye, pues ¿por qué no habíamos notado? Es como decir, ¿qué pasaría si hubiera un accidente y una batería eléctrica pues, se quiebra? Pues no hay registros, no hay registros porque nadie estaba en la calle con autos eléctricos. Pero ahora...
Y porque tiene relativamente poco esa implementación excesiva del crecimiento en el tema de los autos eléctricos hoy en día. Porque hoy, por ejemplo, hablando un poquito como paréntesis, esto lo que hay, no, o sea, me queda claro que Tesla en su momento pues fue el precursor, pero hoy en día prácticamente llega Volvo con su pequeño auto, es X40 creo que es aquí en México. En fin, llegan diferentes autos, entonces apenas vamos a empezar a ver realmente el rendimiento de un auto eléctrico, por lo menos en México, ¿no? Me queda claro porque, a ver, en países nórdicos, Noruega y ese tipo de cuestiones, hay demasiado auto eléctrico, pero demasiado auto eléctrico, pero apenas vamos a ver cómo se maneja en México, pensando en lo que hemos platicado siempre, que es el tema de que no tenemos una infraestructura necesaria para poder abastecer esta situación, y es hacia donde llegan marcas prácticamente dedicadas exclusivamente al auto eléctrico.
Así es. Y por ejemplo, ahorita que decías de los países nórdicos, y es que bien, en esos lugares ya se tiene la infraestructura. O sea, y a lo que yo iba con mis comentarios era a lo que se estaba presumiendo, ¿no? De que no, de aquí ya 15 años desapareció la combustión. De hecho, había comentarios que decían para todas las que son plantas que fabrican los monoblocks, ya están sentenciadas. Pues no. O sea, hay países donde tienen muy bien su soporte y ya tienen todo para poder avanzar, seguir avanzando en este tenor. Y hay otros donde, a ver, aquí va a crecer el auto eléctrico, pero lo que estamos ahorita comentando es tampoco lo vemos como que el de combustión va a desaparecer por el eléctrico. Eso es lo que no vemos, o al menos, en el mediano corto plazo. Entonces, se empieza a ver esta evaluación, se empiezan a frenar hoy en día algunos proyectos en este punto para realmente revirar mejor al tema híbrido. ¿Qué pudiera pasar con el tema híbrido? Al final el mensaje es el consumidor de te ofrezco más rendimiento en kilometraje y vas a utilizar menos cantidad de combustible, vas a ayudar un poco más al ambiente. Entonces va a ser como vamos a poder incrementar algunas mejoras, pero vas a tener todavía algo de combustión ahí. Entonces, lo curioso es que cuando se empieza a ver un poco este tenor, este freno que pudiera haber, de nuevo, van a haber autos eléctricos nuevos, sí, viene el de Volkswagen, la F-150 que ha sido una de las estrellas principales de Ford, para decir, tengo la F-150 Lightning, van a venir. Pero de nuevo, ya se va a empezar a compensar con el combustión y con el híbrido. Sin embargo, empieza a aparecer de todas formas quienes vienen fuerte, como estábamos platicando en el episodio anterior. Ahí viene BYD y que dice, bueno, el precursor fue Tesla, es el que domina el mercado ahorita, o es cuando alguien dice auto eléctrico, piensa inmediatamente el Tesla. Y es al que BYD directamente le está tirando, ¿no? Y que dice, yo voy a ir por tu modelo 3, si no me equivoco. ¿Sí? Pero con precios, nada que ver. Nada que ver. Entonces, pues también se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que ve un consumidor que dice, pues claro, si es lo mismo, pero más barato, pues la verdad es que yo quiero. Y de nuevo, me están vendiendo la idea que no voy a gastar ya más en la gasolina, digamos, en Pemex. Y eso mueve a la gente, ¿no? Esos sentimientos mueve a la gente. Ah, ya no tengo que gastar en esto, gastar en el otro, y este es mucho más barato y del mismo nivel que un Tesla, pues yo lo quiero, ¿no?
Solamente que ahí como comentario, para que la gente que prevenga este tipo de cuestiones, uno de los puntos interesantes para que no gastes tanto en gasolina, porque ese es como la letra chiquita del tema eléctrico. O sea, el punto es, ok, ya no gasto en gasolina, mejor me sale más barato el tema de la luz eléctrica. Sí, entre comillas, y siempre y cuando se hagan ciertos cambios o ciertos ajustes. La primera, de entrada, es que tengas una conexión o prácticamente un medidor específicamente para el tema de la carga del auto. Porque si lo juntas con el tema de la carga de de la casa, prácticamente el rendimiento que te va a estar generando, o más bien, el gasto eléctrico de kilowatts por hora que va a estar generando la carga eléctrica del auto, más lo que tú ya estás acostumbrado a generar, estoy segurísimo que entonces vas a superar los 500 kilowatts hora en el bimestre, y entonces pasas de una tarifa 1 base, vas a pasar a una tarifa DAC. La tarifa DAC es la tarifa más cara de México, y entonces ahí prácticamente se te va a ir al doble o al triple, bueno, al doble 2.5 más o menos de lo que pagas actualmente de luz, lo cual te puede salir bastante, bastante caro. La premisa ahí es, si no haces esa división por tema de situación, es definitivamente sí o sí invertir en tema de paneles solares, porque si no, entonces el costo de luz va a ser mucho más alto que a lo mejor el tema de del mismo gasto de combustible, ¿eh?
Claro. Oye, y por cierto, ¿tú sabes qué necesitas para bajar de DAC otra vez a la tarifa normal?
Con panel solar.
Ah, bueno, sí, pero suponiendo que hasta regalas tu carro, ¿cómo puedes regresar a la tarifa?
Fíjate que es una buena pregunta.
Yo me la sé porque una vez crucé la línea.
¿Sí?
Tienes que bajar tu consumo a la tarifa básica, 6 meses.
Ah, ok, te iba así como un promedio.
6 meses. Okay. O sea, aquí no es de que, bueno, ya le bajo y entonces al siguiente mes o bimestre me recalculo la comisión. No, son 6 meses.
Usaste mucho el aire acondicionado.
Cuando viví en el norte, sí, la claro. Verdad es que dije, yo necesito salir de esto, y no. Entonces aprendí.
6 meses, o sea, 6 meses, sí, tiene sentido. Cuando te diga prácticamente CFA, ya lleva 6 meses prácticamente gastando abajo de los 500 kilowatts.
Dices, ya, te recalculan.
Te recalculan nuevamente. Sí. Es que sí es muchísimo, porque más o menos la tarifa DAC está como en 5 y tantos pesos masiva por kilowatt hora consumido. Entonces, imagínate, superas eso los 500 kilowatts, pues por lo menos ahí estás hablando de 2.500 pesos, ya, de entrada. Como mínimo, ¿eh? Si empiezas a consumir más, se te va prácticamente todavía el doble. Entonces, es bastante caro.
Y es cuando evalúas. A lo mejor si me sale más barato, pues mejor un auto que me rinda bien la gasolina y ya, ¿no? De nuevo, lo que nos mueve mucho es el motor de quiero dejar de gastar. Entonces, quiero dejar de gastar en la gasolina, que Pemex y demás. Y además, ayudo al medio ambiente, ¿no? Entonces ya, no gasto más. Pero realmente sí, sí hay consideraciones por las cuales hay que evaluar. Y bien, y con esto podemos entrar ya más fuerte al tema de entonces, ¿qué pasa con los aranceles? Porque viene esta parte, ¿no? Si bien, bueno, China nos está poniendo un producto, digamos, más económico, ya hay uno. O sea, al final de cuentas, independientemente de lo que nos gastemos en la luz, ya existe Tesla y ahora viene BYD, ¿no? Por no mencionar más marcas en ambos tenores. Entonces, ¿por qué ahora viene el tema de aranceles? No sé qué has
por ahí. Antes de tocar el tema de aranceles, porque incluso el tema de aranceles creo que es un punto de partida muy interesante, porque Trump es el primero que ha metido este tipo de proyectos pensando en hacer America Great Again, que es como su lema totalmente. La pregunta es, ¿tú crees realmente que judicialmente hablando le puedan encontrar algo? Yo creo que está a nada de ganar la presidencia si no sucede nada extraordinario dentro de este último proceso que le están adjudicando, pero si crees que realmente pase algo, yo la verdad lo dudo, ¿eh?
¿Quién sabe? Y también no conozco cómo se maneje la ley, y eso lo digo abiertamente, no conozco. No sé si, por ejemplo, si llegara a resultar culpable y lo detienen, digo, no lo sé. No sé si a pesar de eso pueda ganar la presidencia y eso le pueda ayudar a salir de ahí, digo, no lo sé, o eso ya anula de totalmente
su candidatura. Se supone que lo bajarían prácticamente la contienda porque le impediría seguir la contienda y entonces los republicanos tendrían que nombrar a otro, pero estás hablando de que tienes unos meses para poder nombrar a otro porque ya están a vuelta de la esquina de las elecciones en Estados Unidos.
Y es que mira, yo alguna vez escuché, y eso ya se desvió un poco el tema, pero escuché de alguien que también, y bueno, eso pudiera ser simplemente una opinión, una idea, una realidad, pero que me decía, ¿sabías que también con esto, independientemente de que si es culpable o no es culpable, sobre todo en el juicio, en el anterior que tuvo, más bien lo que estaban dejando asentado era un precedente?
Sí, correcto.
Un precedente de que se puede, de que ya no son intocables. Y dicen, quién sabe si hasta él mismo está dejando el precedente de que se puede perseguir legalmente a alguien.
Pues estaría interesante. Entonces, o sea, realmente como presidente creo que sería un tema interesante para que al final, pues bueno, nos dejen hacer este tipo de cuestiones. Pero a ver, hablando de específicamente el tema arancelario, creo que ha sido de las medidas que generalmente los países utilizan para contrarrestar ciertas sanciones. Lo hemos visto con Rusia y Ucrania, lo hemos visto con este tipo de circunstancias. Pero aquí principalmente es lo que está generando ruido, específicamente Donald Trump, porque incluso Biden ya se está sumando a esa propuesta comercial. Porque, a ver, un poquito de contexto y un poquito de situación económica de lo que estamos viviendo. México y Estados Unidos han sido socios comerciales por un gran tiempo, desde que justamente surgió el Telecán ahí en el 97. Y con esta premisa prácticamente se está generando algo muy, muy fuerte y la economía, una codependencia económica interesante, y ahora con el Tec-Mec. Una de las cosas importantes es, en el otro lado del mundo está jugando China, y en este caso China lleva 30 años que pian pianito ha ido trabajando desde un sistema, si quieres, totalitario, desde un sistema, si quieres, autoritario, pero que poco a poco muchos dicen, oh, es que China es socialista. China no es socialista, es súper capitalista. Sí. Con un rango autoritario en el tema presidencial, porque realmente hay un gran número de millonarios en China y ha generado una economía brillante y espectacular, pero lleva 30 años haciendo ese trabajo. Ahora, China poco a poco se ha ido permeando en el mundo, en África, en la parte asiática, en Latinoamérica, y se ha ido metiendo no a través de la misma estructura que hace Estados Unidos, más como de te presto y este tipo de situaciones, y que ha sido muy astuto políticamente hablando China en este sentido, y se ha metido. México ha crecido muchísimo en el tema del nearshoring, pero creo que lo hemos comentado en otros episodios, y es, a ver, México no les puede, somos muy buenos como mexicanos, somos muy buenos trabajadores, pero creo que lo que están viendo los países es, tienes uno de los compradores más importantes del mundo, es Estados Unidos. Entonces, vienen a México para poder hacer uso de un Tec-Mec y poder saltarse aranceles y vender directamente a Estados Unidos. Eso es lo que están haciendo. Entonces, le dice ya ahorita, una de las cosas que dice Donald Trump es, si yo llego a la presidencia, voy a aumentar un 60% a los aranceles de toda la mercancía china, sin importar de dónde provengan, sin importar incluso si vienen de México, a pesar del Tec-Mec. Entonces, esa es una de las cuestiones interesantes de esta situación. Por el otro lado, Biden ya está negociando con México y diciendo, oye, a ver, yo me uno a esta situación comercial porque no puede ser. Hemos visto autos chinos que han llegado espectacularmente, bueno, no espectacularmente, sino brutalmente, muchas marcas chinas a México. Y entonces dicen, oye, todo está llegando a través de México, a través de nearshoring, para poder saltar a Estados Unidos y vender mercancía en este sentido, haciendo uso del Tec-Mec y brincándote todas estas a temas de arancelarios, porque si China le vendiera directamente a Estados Unidos, pues hay unos aranceles de por medio, entonces hacen uso del Tec-Mec. Entonces, bajo esta premisa, ya le dice, porque de hecho salió una nota y dice México que ya no va o que está evaluando nuevamente no generar más estímulos fiscales o incentivos para las marcas chinas, derivado de que pues prácticamente Estados Unidos dijo, oye, tú y yo tenemos una relación comercial del 90% de las operaciones que tenemos en nuestra balanza comercial. Bajo esta premisa, no vengas a usar a China para venderme situaciones. Biden ya entró al tema y Donald Trump dijo, yo pongo un 60% del tema arancelario. Por otro lado, hay un eje rector de Donald Trump que dice, oye, yo voy a imponer un arancel universal del 10% para todo. Y entonces ya la Organización Mundial de Comercio ya se pronunció y dijo, oye, eso implica de cierta manera pues un impacto económico a todos los países con los cuales estamos involucrados, lo cual pues la verdad es un impacto durísimo. Pero esa es la realidad de la situación de lo que estamos viviendo económicamente hablando, porque prácticamente están usando a México como puente para poder llegar a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos ya incluso, o sea, a mí me sorprendió que Biden haya dicho, me sorprendió entre comillas, porque también es un proceso político respecto al tema de poder formar parte de, bueno, de la boleta y ganar puntos en su reelección, de cierta manera, porque hay una presión republicana muy fuerte de decir Estados Unidos, hay que ser, ahora sí que America great again, nuevamente. Entonces, pues Biden ya se sumó a esa situación y eso es prácticamente lo que está sucediendo, ¿no?
Así es, así es. Y es que, ¿qué vemos aquí con todo esto? Podemos partir del punto de, bueno, pero esto nada más es una idea de Trump, porque ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es el discurso de él, America Green Again? Entonces, es nada más porque él quiere fortalecer esta parte y cobrar más, ¿no? Todo lo que tenga que ver con China. Pero entonces, ¿por qué se suma Biden? O sea, ¿por qué viene esta parte? Porque también, si abrimos un poco el panorama, entonces, de nuevo, ¿qué está pasando ahora que ya se empieza a liberar el movimiento, se empieza a mover toda esta parte de la industria, las inversiones que ya llegaron a México, o la maquila que se genera aquí en México para los autos de Estados Unidos, por eso el Tecmec, o sea, ¿cuántas empresas de Estados Unidos están aquí? Que, en mi opinión, también creo que están cuidando es que no nos demos un balazo en el pie, aceptando también, digámoslo así, productos tan baratos contra lo que estamos produciendo aquí mismo, ¿no? Y que, bueno, interesante, ¿no? Como el podcast que tenemos nosotros, en sí estamos planteando las ideas de lo que estamos viendo, por eso ahora sí que de negocios a la vida, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo planteamos aquí en base a nuestras opiniones y nuestras ideas de cómo vamos viendo que se construye eso. Entonces, también no estamos diciendo que esto es así como regla o que así vayan a ocurrir las cosas. Y al contrario, queremos invitar a todos, quieren también opinar cómo ven todo este tema, qué les parece. ¿Por qué? Porque decir, oye, pero a ver, están diciendo que si viene algo muy barato, entonces no me conviene, no debería de tomarlo, o entonces sí está bien apoyar estos aranceles, estos bloqueos que pudieran hacer los gobiernos. Cada quien es libre de opinar. Lo que yo veo, como comenté hace rato la frase, también es darnos un poco el balazo en el pie. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mucho de la producción y de los principales o el principal negocio que hay aquí en Norteamérica es automotriz. Entonces, ¿qué es lo más fuerte de Estados Unidos? Y que hemos mencionado los Big Three, ¿no? Stellantis, Ford y GM. Entonces, y muchos de los proyectos que se mueven en todo México van en base a ellos. Claro, tenemos Nissan, tenemos Toyota, tenemos Volkswagen.
Tenemos Honda.
Pero muy fuerte, digamos, de Estados Unidos y el orgullo de Estados Unidos es ese. Y muchos de los proyectos se generan aquí, se maquilan aquí, se exportan aquí. Darle entrada al auto no solamente viene el que empecemos a comprar, se compre otra marca que llegó de competencia y punto, ¿no? Digo, la competencia es buena y es sana. El problema es cómo se tiran los precios de mercado. Porque entonces, ¿qué pasa? Aquí viene una cadena interesante. Eso generaría que entonces posiblemente Tesla diga, no voy a bajarme al mismo nivel del auto que me compite de BYD porque yo soy Tesla y estoy acá. Pero si se llegara a generar, suponiendo, ¿no?, ese efecto, pues las demás marcas que lanzan sus autos eléctricos entonces dirían, pues el precio de mercado está aquí. Entonces, ¿qué pasaría? Todo lo que estamos generando aquí en Norteamérica, y ahorita que estoy diciendo Norteamérica me refiero al T-MEC, pues estaríamos tirando nuestros precios. Uno podría decir, ¿no? Como algunos dicen, ah, bueno, pero para el mundo Godín, genial. Sí, pero amigo Godín, eso significa que en la empresa en la que tú trabajes, imagínate que recortaran lo que venden, bienes o servicios, 3 veces. Pues eso hasta puede implicar recortes, ¿no? Digo, no lo sé, igual me estoy yendo muy allá o no.
Tesla ya dijo que va a haber recortes.
Y yo lo he estado viendo en otros tenores, porque de nuevo, se frenan proyectos, se viene. O sea, todo esto que comenté hace rato de lo del híbrido, de lo de eléctrico, se está juntando con esta llegada eléctrica, se está juntando con el tema de aranceles, y bueno, coincide con este cambio de presidencias en los dos países.
Sí, grueso.
O sea, por eso digo, el coletazo todavía del COVID está sabroso, está interesante. Pero entonces ahí es cuando digo, ah, caray, pues no suena tan mal. Pues realmente que digan, oye, perdón, pues sí subo aranceles porque tengo que cuidar mi mercado. Ya dejen ustedes todavía la exportación fuera de Norteamérica. Al menos el mercado de Norteamérica es muy importante como para darle en la torre. Por eso no me sorprende que diga Biden, pues yo también creo que haría algo de aranceles. Sí, porque si no, me voy hasta un extremo, ¿no? Abajo la cortina de los Big Three y traigo nada más lo de China.
No, definitivamente no. Y no, y yo creo que ahí habría un revuelo fuertemente civil, en Estados Unidos, porque al final, a ver, el tema los republicanos realmente son muy populares en poblados, ¿no? En las zonas recónditas, en las zonas rurales, realmente en ciudades cosmopolitas, llámese Los Ángeles, llámese San Francisco, bueno, toda la parte de California, la parte de Florida, la parte de Nueva York, la parte de Washington, o sea, esas zonas, la parte de Seattle, o sea, todas esas zonas como muy cosmopolita de cierta manera, pues es donde los demócratas de cierta manera tienen mucho, mucho peso. Y entonces, ese tipo de estructuras, si dices, oye, vienen arrasando, y lo entiendo hasta cierto punto, o sea, al final vienen arrasando donde hay una inmigración importantísima, que es uno de los grandes retos que tiene prácticamente en Estados Unidos, pues me están a mí como estadounidense me vienes a fregar con esta situación, por eso pongo aranceles. ¿Para qué? Para que realmente el trabajo en Estados Unidos pueda seguir creciendo. A mí todo esto es bastante interesante porque sí está habiendo una repercusión en el mercado. O sea, si vemos cuando la acción de Tesla llegó a estar en $400 números cerrados, en la mejor valuación cuando prácticamente se evaluó impresionantemente Tesla, y ahorita estamos hablando que ronda en unos $160, $170 la acción. Bajó impresionantemente, está hablando tema de recortes, no estamos viendo para cuándo empiecen, si empiezan a hacer la planta en Nuevo León de tema de Tesla. Ya fue Elon Musk a India para ver un tema de una planta allá. Entonces, este tipo de cuestiones yo sí creo que está empezando a apretar un poco la situación. Cuando a México le abiertamente lo invitan a formar parte del famoso BRICS, ¿no? Es este nuevo unidad económica donde está Brasil, donde está India, donde está China, Sudáfrica, pues prácticamente lo invitan y AMLO muy astutamente supo maniobrar ese comentario cuando le preguntaron, oye, ¿vas a formar parte del BRICS? Evidentemente dijo, no, porque no es momento, me queda claro que no es momento. Yo no estoy peleado como México, que abramos las puertas hacia otros mercados, ¿no? Creo que es sano, económicamente hablando, abrir hacia otros mercados, pero hay que hacerlo inteligentemente. No te puedes pelear ahorita, económicamente hablando, porque luego creo que uno de los puntos, te ha tocado ver seguramente en redes, que están prácticamente en México divididos con el Team China y el Team Estados Unidos, ¿no? El Team Israel y el Team Palestina, o sea, el Team Rusia, el Team Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué a lo mejor mucho está metido Estados Unidos en este tipo de circunstancias? Entonces, bajo esa premisa, creo que más bien es decir, bueno, a mí en México, ¿qué realmente que me conviene? Si abramos mercado, tenemos que creo que hacer este tipo de circunstancias, pero hay que hacerlo inteligentemente. No puedo decir, ahí nos vemos, con permiso, véngase BRICS, cuando toda mi economía actualmente en México depende de Estados Unidos. O sea, eso implicaría venirnos para abajo como país y tenemos que hacer una transición. Entonces, ahí sí, la verdad, reconozco, astutamente el presidente dijo, no, ahorita no. ¿Y por qué sí? No es el momento para hacer eso. Pero entonces ahorita ya está viendo una presión importante para Estados Unidos este tema de que se use el TECMEC para llegar a ellos a través de estos acuerdos comerciales que existen a través de México. Pero pues ya definitivamente están diciendo no va por ahí. México como que ya está viendo esa presión donde Estados Unidos dijo, oye, espérame, o sea, esto es para ti, para mí. Y va a ver. Y no sé qué opines tú, pero muchas veces creo que el comentario de decir, bueno, sí, es que está padre el tema del TECMEC hasta cierto punto, porque el único beneficiado es Estados Unidos, México no está generando beneficio en ese sentido, nomás probemos mano de obra. Y aquí es un punto interesante, porque siempre lo he dicho, creo que a nosotros como país nos hace falta especializarnos en algo, porque somos mano de obra, tal cual, maquilamos, eso es lo que hacemos en México. Quitamos a Estados Unidos, le decimos a China, seguimos siendo maquiladores, pero ellos son los que generan los semiconductores, ellos son los que generan las baterías, ellos son los que generan esto, Estados Unidos genera tecnología, o sea, todos generan algo y nosotros maquilamos, sea Estados Unidos, sea China o sea quien sea. Y creo que lo que nos hace falta como país es aprender, especializar, pero para eso hay que darle presupuesto al tema de desarrollo, al tema de ciencias, al tema de tecnología, lo cual, bueno, vemos o no vemos en circunstancias, etcétera.
Sí, no tenemos los centros de investigación para generar, no se le invierte eso. Y tenemos buenos fabricantes de máquinas, sí, y todo eso, pero bueno, sí, para lo que es el tema de investigación, pues no tenemos para esos buenos desarrollos. También quería comentar hace rato, y ahorita di mucho el ejemplo del auto, porque es como que el que se palpa más, pero de nuevo, el tema de aranceles, bien se comentó para todo lo de China. ¿Y eso qué implica? El decir todo lo de China, porque bien, creo que muchos lo hemos visto, el que se puede hoy traer cables para teléfono, ropa, o sea, hay mil y un cosas que es baratísimo, baratísimo. Y vuelvo a hacer mi comentario, ¿no? Digo, ya vale, yo he comprado cosas de ahí, no lo voy a negar, y muchos lo hemos hecho. Pero ya si fuera esa, ahora sí que, no sé si llamarlo la tendencia, o más bien el mañana, en el que nos llegue todo de allá nada más, o tengamos que igualar los precios de acá, así no se podría. De nuevo, podría volver a decir, amigo Godín, dices, oye, pues es que es muy barato, no sé, una blusa, a lo mejor me vale 20 pesos allá. Sí, pero si tú eres empleado de una empresa de mexicana que hace blusas y las venden en 150 pesos, de nuevo, es un palazo en el pie. Por eso sí es un punto en el ir midiendo cómo sería esto. Y ahorita mencionaste...
Pero a ver, no te vayas muy lejos. Ajá. No te vayas muy lejos. ¿Qué pasa en las redes sociales? Hagamos un apoyo a consumir en el comercio local. Llega un Walmart, llega un HEB, llega un comercio... Y termina tronando el comercial. Y entonces, ¿qué ves en redes? Pues es que venden muy caro. Pues porque no puede vender al volumen que generan esas empresas, te les da permiso para poder maniobrar con el precio y terminas comprando lo más barato. Entonces, a tu punto es, tú generas una empresa que vende playeras o lo que sea, 150 pesos, pero contra una que compites, que lo va a vender a 50 pesos, tú, como mexicano, vas a terminar comprando el de 50 pesos porque es lo que le pega a tu bolsillo.
Sí, y eso fue un muy buen ejemplo. Eso lo vivimos ya fuera de la importación de chino, ¿no? Uh-huh. Eso lo estamos viviendo con lo que vemos en el comercio local. Uh-huh. Entonces, yo creo que si los países se promulgan con el hecho de al menos subir un poco los precios, llamémoslo aranceles, pues, de cierta manera no lo veo mal. Cuando yo lo empiezo a abrir este macro. Y también habrá que ver qué pasa con este tema de Tesla, porque bien mencionabas, Elon Musk ya fue a India para ver qué onda. Porque ahorita se está abriendo de nuevo este desboque de abrir otra vez el mundo muy global. Empieza a sonar más fuerte cada vez China e India. Que mencionaste India, me acordé. No digo que vaya a pasar, pero en una de esas, ¿qué tal que no vemos jamás la planta de Nuevo León, de Tesla? Porque serán sueldos de personas de Nuevo León en México comparado a poner una planta de Tesla en India.
Bueno, Samuel García ya está haciendo comerciales con BYD. No sé si has visto.
Ah, no. Es, si no lo he visto.
Tanto que ha presumido su Tesla, ya está haciendo comerciales con BYD. Samuel García, imagínate.
Entonces, a ver cómo se, de nuevo, a ver qué pasa con esto. Aquí ponemos la, de nuevo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tendencias hay? ¿Qué pudiera pasar? Y un poco de por qué entonces se promulgan así los gobiernos. O sea, de entrada, cuando yo vi las noticias, dije, bueno, o sea, simplemente quieren nada más cobrar más, sacar más dinero. Ya empezamos a ver un poco el trasfondo. Lo que se empieza a ver en industria y está interesante. Está interesante y esto está generando muy curioso, pero al mismo tiempo todos estos factores, y sí suma el hecho del cambio de gobiernos en los dos países, pues un cierto estancamiento en la industria automotriz actualmente. Ahorita, correcto. En este momento hay un estancamiento en la industria automotriz. Entonces, ya se levantará. Pero habrá que ver si eso no hace también que sea con una bajada de precios. Y bueno, a ver qué más efectos hay, porque de nuevo me sigue sorprendiendo los efectos que sigue trayendo esta. Para mí, esto sigue siendo todavía coletazo de la pandemia. Y de nuevo, cuando se vuelva a recuperar la industria con la llegada de estas empresas, ¿qué ocurre, no? Capaz de que hay cambios de acuerdos, como el tema, digo, ya al desbocarse China. Yo ya empiezo a escuchar más fuerte también India, capaz de que se vuelven a arreglar nuevos.
Sí, la verdad es que creo que sería un tema interesante ahorita que mencionabas un poquito el tema del auto, nomás como para cerrar el comentario. Fíjate que yo creo que una de las cosas que estamos viendo ahorita con el tema de la venta, estamos viendo mucho auto chino rondando en las calles de México por el precio, definitivamente, y yo le atribuiría otros dos factores importantes. La primera es los precios están caros. O sea, los precios de las unidades son bastante caras, no hay estímulos fiscales que te incentiva a poder deducir ese tipo de unidades. Eso es por un lado. Dos, los créditos están caros. Tenemos una tasa de referencia con Banxico, ahorita ya en 11%, pero al final, si tú quieres contratar una tasa de un crédito automotriz, pues partes de una base, de una tasa no menos del 12-13%. Entonces termina siendo costoso por el tema del interés que terminas pagando en un promedio de, por mucho que te extiendas, de 6 años, 5 años para pagar el crédito, terminas pagando el auto, si de por sí es alto el valor de la unidad, pues prácticamente súmale otro 50 o hasta un 100% dependiendo del tiempo que utilices y la tasa que tengas, ¿no? Entonces creo que es lo que estamos viendo un poquito en este sentido. Pero pues no sé si quieres agregar algo más, primo.
No, nada más por ahorita con este tema.
Perfecto, primo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este su podcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y Google Podcast, y estamos en el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, denle la campanita, comparta, comente. Qué gusto que pude grabar de forma presencial aquí con mi primo. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos a la próxima y hasta luego.